Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada La hermosura de la novia. Visita ebenezervillanueva.org.
Apocalipsis capítulo 19 y verso 7 dice la Biblia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, bien interesante que aquí la Biblia nos enseña de que esta amada se preparó. Y eso de alguna manera nos muestra, nos da luz, nos indica de que una de las tareas que cada uno de nosotros como cristianos debemos hacer es prepararnos. Definitivamente que tiene que ser con la ayuda de Dios. Considero que debe ser una tarea de cada cristiano desde el día de que cada uno se convierte al Señor. Debiste empezar o iniciaste ese proceso de preparación, Entonces, como parte de esa preparación de la esposa del Cordero, entonces hemos estado viendo estos versos del Cantar de los Cantares, en donde viene el amado y empieza a describir a la amada. Y es bien interesante el Cantar de los Cantares, porque llega el momento en que el amado le dice a la amada: en ti no hay defecto, le dice. ¿Por qué? Porque ella se preparó. Ese es el propósito, hermanos benditos, de estos discipulados, de estos estudios, de estas enseñanzas. Ese es el propósito, que cada uno de nosotros aprendamos qué debemos hacer y también aprendamos qué debemos dejar de hacer. Por eso es que necesitamos nosotros ir aprendiendo, ir profundizando en aquellas cosas que debemos aprender para agradar al Señor y aquellas otras cosas que debemos aprender que no debemos hacer. Entonces, según Apocalipsis capítulo 19 y verso 7, la esposa se ha preparado. Y según Cantares capítulo 4, lo voy a poner aquí en grande, Cantares capítulo 4, la Biblia nos enseña de que la amada se ha preparado, y entonces le dice aquí: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, tus ojos entre tus guedejas, o entre tu pelo, se podría traducir ahí, entre tu pelo como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte Galaad. Entonces aquí, lo que el amado primero, en esta lista de Cantares 4, porque hay varias veces le dice él a ella que es hermosa, pero aquí en Cantares 4, lo primero que le ve hermoso el amado a la amada son los ojos. Se le queda viendo a los ojos, y dos veces en la Biblia, si no estoy mal, en Cantares le dice: ya no me mires, amada mía, le dice. Entonces aquí el amado le dice a la amada: tus ojos son hermosos. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Y entonces hemos estado conversando, hermanos, algo acerca de la paloma. Entonces, cuando el Señor le está trabajando los ojos a la amada, le está cambiando la forma como ella percibe las cosas. Y entonces llegamos aquí a Mateo capítulo 3 y verso 16, en donde la Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre el Señor Jesús. Y ahí, pues, una de las aplicaciones que le podemos dar es de que el Espíritu Santo le ha ido hermoseando los ojos, la visión, porque eso es lo que me llama la atención, que el amado lo que le hermosea es la visión que ella tiene, cómo ella mira las cosas, cómo ella, digámoslo así, ve su pasado, cómo ella ve su presente y cómo ella ve su futuro. Siempre su pasado, a pesar de que tal vez fue doloroso, pero digámoslo así, extrae las cosas buenas del pasado que ella vivió. Está en el presente y mira las cosas buenas que está viviendo. Eso no quiere decir que cierra sus ojos ante las cosas malas. No, no, no. Ella ve las cosas malas, pero también ve las cosas buenas. El problema con algunos, con algunas personas es de que solo miran lo malo y no ven lo bueno. Está mala. Sí ve lo malo, pero también ve lo bueno. Por eso es que los ojos de ella son hermosos. Y también cuando mira hacia el futuro, como dice en Proverbios, ella mira, sonríe hacia el futuro porque sabe que le va a ir bien. Ella tiene una buena expectativa. Ella dice en su mente, ella dice en su corazón, a mí me va a ir bien. Entonces, para que eso se produzca en nosotros, hermanos, para que eso se produzca en el pueblo de Dios, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Porque hay algunos que puede ser que tengan muy arraigado el rencor, por ejemplo, y entonces no logran ver bien las situaciones. Pueden haber algunos que cada vez que hay alguna adversidad, en lugar de ver que el Señor está con ellos para ayudarlos y para auxiliarlos y para rescatarlos, lo único que ven es tragedia, lo único que ven es ruina, lo único que ven es destrucción, y se les ha olvidado que tienen que poner sus ojos en el Señor. Por eso el amado le dice, tus ojos son hermosas, son hermosos, amada, porque los tienes puestos en mí, dirá el Señor, en mí, y caminas como viendo al invisible. Entonces, y para eso, Dios en su misericordia nos da el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque entonces va a ser una transformación en uno. Uno va a empezar a ver las situaciones de forma diferente, como antes tal vez no lo había visto. Algo así como Agar, que se le acerca el ángel y dice que tienes Agar, y el ángel pues ya sabía lo que ya estaba pasando, pero le hizo la pregunta para que ella se examinara. Pero después dice la Biblia que le abrieron sus ojos y vieron que había una fuente de agua ahí. Siempre estuvo la fuente de agua ahí. Lo que pasa es que ella no miraba. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Viene a nuestra vida, empieza a quitar la ceguera de nuestros ojos. Entonces nosotros empezamos a ver en la mano de Dios, que siempre estuvo con nosotros, la ayuda de Dios, que siempre estuvo con nosotros, el auxilio de Dios, que siempre estuvo con nosotros, y empezamos a ver también cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos libera, y cómo Dios va cambiando nuestra visión, cómo Dios va cambiando nuestros ojos. Por eso es que son hermosos los ojos de esa amada. Bueno, eso lo habíamos visto. Ahora Salmo 56:1 es silenciosa. Mateo 10:16 dice que es inocente. Es cuando el Señor les dice a los discípulos que ellos tienen, los envía como palomas, inocentes como palomas. Y es bien interesante, amados hermanos, que la palabra inocente se traduce del griego akerios. Y esa palabra akerios significa no mezclado, significa, es bien interesante. Significa no mezclado. Se lo voy a poner aquí en la pantalla un poquito más grande. Aquí usted lo puede ver, aquí se ve no mezclado, sin mancha, inofensivo. Según este otro diccionario, significa sin mezcla, exento de materiales extraños, dice, y puro. No mezclado, inofensivo, sin mancha, exento de materiales extraños. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros debemos de ser como inocentes, como palomas, él lo que está diciendo es de que no solo nuestra visión, sino que todos nosotros tenemos que ser sin mezcla. Y eso de alguna, una de las enseñanzas de las mezclas, por ejemplo, es que existen mezclas religiosas. Ni la visión de la amada no tiene mezclas religiosas. No está contaminada con sincretismo, no está contaminada con ecumenismo. Por eso es que parece extraño, entre todas las cosas extrañas que están pasando en este tiempo, por eso es que parece extraño de que si los niños no se contaminaban del famoso coronavirus, ¿por qué entonces ellos están encerrados? Se suspendieron las clases y los niños están en sus casas. Puede ser que entonces este encierro también sea aprovechado para modificar el pensum de estudios de las diferentes etapas de estudios, y ahí entonces meter todo lo malo que quieran meter, porque a través de los ministerios de educación quieran dar las directrices de qué es lo que se le va a enseñar a los alumnos. No me refiero yo en el sentido científico, sino que en el sentido moral. A veces en los ministerios de educación quieren dar las directrices de qué es lo que se les tiene que enseñar moralmente a los niños, pero cuando se revisa quiénes están ahí definiendo eso, es gente que tiene una moral mala, no son aptos para eso. Pero esta amada del Cantar de los Cantares, su visión no está mezclada, sino que ella ha ido dejando que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, para irle limpiando la visión y no caer en mezclas, y no caer en mezclas, porque hermanos, es interesante cómo hay algunas personas o algunos sectores que con qué facilidad caen en los engaños. Incluso hemos visto noticias, hermanos, de iglesias, de denominaciones de iglesias, de que han cedido ante la ideología de género. Y entonces, algunos hasta empiezan a defender la ideología de género, que no tiene ningún sustento científico, sino que es una mezcla de disparates. Sin embargo, hay congregaciones y hay ministros y hay cristianos que lo han defendido. Pero esta mujer, la novia del Señor, no ha permitido que le mezclen su visión. O como dice la segunda definición, no sé si la logran ver ahí abajo, que dice que está exenta de materiales extraños. Y una de las formas de estar exentos de materiales extraños es ir siendo purificados, ir siendo purificados. Por eso es que el amado le dice a la amada, tus ojos, toda tú eres hermosa, amada mía, y tus ojos son como palomas, no están mezclados. No están contaminados, y si en algún momento fueron contaminados, se descontaminaron. Y esa es la forma, hermano, como incluso tenemos que dejar que el Señor trabaje en nuestra visión, para no permitir mezclas, para no tolerar mezclas, para no admitir mezclas. Esta iglesia se ha preparado, y como se ha preparado, ha dejado que el Señor le limpie y le purifique de toda forma de mezcla, de todo tipo de mezcla, sus ojos. Bueno, sigamos avanzando. Y llegamos aquí otra vez a Cantar. En Cantares capítulo 5 y verso 2 se dice que son como palomas que están junto a los arroyos de las aguas. Dice, junto a los arroyos de las aguas. Porque el amado le dice a la amada de que sus ojos son hermosos, permítame decirlo así, porque los ojos de la amada están junto a los arroyos de las aguas. Y la Biblia enseña que ella misma, la palabra de Dios, es figura del agua. Entonces la amada, está bien, pues como tiene que trabajar, trabaja, como tiene que atender a la familia, atiende a la familia, se dedica a sus cosas, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en lo que regreso, ocúpate de tus negocios, se dedica a todas sus cosas, pero también tiene su mirada, sus ojos puestos en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. La palabra de Dios es clave, hermano, porque dice la Biblia incluso en el libro de Hebreos que por la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios y dice que por medio de la palabra de Dios se sustenta. Por eso incluso, hermanos, cómo cambian las cosas a través del tiempo, porque hace unos más o menos 500 años, 400, 300 años, hubo hermanos nuestros en la fe a los que los mataron, los asesinaron por traducir la Biblia del idioma hebreo y griego al idioma inglés, por ejemplo. Otros tuvieron que huir de sus países porque ellos tradujeron la Biblia del idioma hebreo y griego al español. Y si no hubieran huido de sus países, los matan. Incluso la historia nos cuenta, hermano, de gente que les encontraban las Biblias. Y los mataban. Y lo emocionante de esto era que ellos estaban dispuestos a ir a morir por tener la Biblia. Incluso recuerdo yo que hay un pasaje en la historia donde un niño llegó a visitar a su papá que estaba en la cárcel. Alguien le leía la Biblia a ese niño. Entonces, cuando el hijo llegó a visitar a su papá, le dijo algo de la Biblia y el inquisidor que estaba ahí, cuando lo oyó, dice que lo empezó a golpear, lo golpeó a pesar de que era niño, hasta que lo mató, porque había recitado algo de la Biblia. ¿Cómo cambian los tiempos? Porque ahora, hermano, es pues, impresionante la facilidad de cómo las personas pueden tener la Biblia. Solo en un celular, hermano, se pueden tener una gran cantidad de versiones de la Biblia, y no solo versiones, sino que uno incluso puede consultar los significados del griego y del hebreo. Lo que sí a veces no está bien es que entonces hay personas, hay cristianos que a pesar de esa facilidad no leen la Biblia. Y entonces, pero esta amada que estamos viendo nosotros aquí en el Cantar de los Cantares, el amado le dice: tus ojos son hermosos, amada mía, permítame parafrasearlo así, amada mía, tus ojos son hermosos porque están sumergidos en la palabra del Señor. Están metidos, leen la palabra del Señor, hermano, qué hermoso es uno estar leyendo y Dios le está hablando a uno. Y a veces, hermano, a veces pasa que está leyendo y no puede pasar a veces de un versículo, de una palabra, porque es tan deleitoso. El Espíritu Santo le está abriendo a uno el entendimiento, le está abriendo los ojos y uno está deleitando, y pasa a veces horas o días uno meditando en un verso, en una palabra. De ahí de la Biblia. Por eso es que el amado le dice: amada, tus ojos son hermosos porque los tienes en la palabra de Dios. No los tiene en la televisión o en las redes sociales. No, no. Tiene sus ojos en la palabra de Dios. Por eso es que son hermosos. ¿Quieres que el Señor te herm ¿Quieres que tus ojos sean hermosos, hermano, hermana? Mételos en la palabra de Dios y tus ojos se van a hermosear. También dice ahí siempre en Cantares capítulo 5 y verso 12, que esas palomitas se lavan en la leche, dice. Imaginemos palomitas. Otras versiones dicen que se bañan en la leche. Esta versión que puse yo dice que se lava. La Biblia de las Américas, y creo que la versión moderna, y creo que la Reina Valera 60 dice que se bañan en la leche. Y la leche, hermanos, es la doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué los ojos de la amada son hermosos? Porque ha ido aprendiendo poco a poco la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina de la palabra de Dios. Ella aprende, por ejemplo, ha ido aprendiendo la doctrina. Ella aprende y ha entendido que, por ejemplo, de que es salva por fe, no por obras. Que es salva por gracia, no por obras. Que es salva por el sacrificio de Jesucristo, no por obras. Ella sabe los dones, ella sabe los frutos. Poco a poco lo ha ido aprendiendo, lo ha ido adquiriendo, lo ha ido entendiendo. Entonces, por eso es que le dice: oh, amada mía, tus ojos son hermosos. Y también ahí siempre en Cantares capítulo 5 y verso 12, dice en esta versión Reina Valera 1909, dice que sus ojos están colocados a la perfección. Y el punto de vista, hermanos, que yo quiero darle a esto de los ojos puestos a la perfección, es que cada cristiano debe saber cuál es su función y su posición en el cuerpo de Cristo. Entonces viene el amado y le dice: amada mía, tus ojos son hermosos porque tú sabes cuál es tu lugar, tú sabes cuál es tu puesto, y en base a eso funcionas, en base a eso vives, en base a eso haces tus actividades. Porque, bueno, pueden pasar varias cosas. Pueden pasar varias cosas de que hay un hermano que es ovejita y piense que es pastor. Entonces no está colocado a la perfección, está desubicado. Entonces necesita que lo coloquen a la perfección en su función. O, por ejemplo, digámoslo, si hablamos del hogar, a veces está la esposa, está el esposo. Pero la mujer es la que quiere gobernar el hogar. Ella quiere gobernar porque así le enseñó su mamá, y a la mamá de ella se lo enseñó la abuelita, y a la abuelita, a la tatarabuelita, hasta que llegan con Eva. Y entonces ahí está mal, porque la hermana no está funcionando, no está puesta, no está colocada a la perfección. Ella debe saber que una de sus funciones primarias es ser ayuda idónea. O puede ser que el esposo sea el que no quiera tomar su lugar como cabeza, entonces igual hay que colocarlo a la perfección. O si hablamos ya puramente de la iglesia, como hablamos de ovejitas, que son ovejitas y quieren tener el puesto que no les han dado. O a veces hay algunos que cometen el error de hacer cosas que a ellos no les corresponden. Pero esta mujer del Cantar de los Cantares, ella sabe cuál es su posición. Si ella es, digámoslo así, servidora, ella sabe que esa es su posición y realiza su privilegio. O si está en alabanza, o si es maestra de niños, o si es discipulador, sabe cuál es su lugar y ahí lo está disfrutando. Está disfrutando haciendo lo que le corresponde. Por eso es que los ojos de esa amada son hermosos. Otra situación bien interesante también, hermano, es de que a veces hay algunos hermanitos que no tienen sus ojos colocados a la perfección, porque hay cristianos que son pesimistas, hermanos. Hay cristianos que son fatalistas. Creo que esa palabra es más adecuada, son fatalistas. Porque generalmente piensan que les van a pasar cosas malas. Y cosas malas, y cosas malas. Y ahora viene una nueva ola del coronavirus y hay algunos allá, los hermanos hasta se están quedando calvos. Se olvidaron de cuál es su ubicación. No están colocados a la perfección. Ellos deberían de saber de que para ellos, como hijos de Dios, Él tiene cosas buenas. Como lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Son planes de bienestar, dice. No de calamidad, planes de paz y no de calamidad. Entonces, a veces hay cristianos que sus ojitos no están colocados a la perfección y lamentablemente solo esperan a que les pasen cosas malas. Hermano, hermana, para ti, hermano, para ti, hermana, Dios tiene cosas buenas. Dios tiene cosas buenas para tu vida. Ubícate. Ubícate en el cuerpo de Cristo, porque Dios tiene cosas buenas para ti. Por eso es que los ojos de esta amada son hermosos. Al mundo le va mal, pues ¿qué se puede hacer con el mundo? Pero a nosotros nos va a ir bien. Así hay un salmo que dice que el Señor llegó al rescate. A rescatar llegó al Señor. Y cuando pienso en el rescate, hermano, viene a mi mente, por ejemplo, a una persona, por ejemplo, a una persona que lo habían secuestrado. Pero de repente llega alguien más con mejor equipo y lo llegan a rescatar. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él llega a rescatarnos a nosotros. Él va a llegar a tu rescate. Lo que pasa es que a veces tenemos que clamar, como que hay incentivos para la oración. Un incentivo para la oración a veces es el sufrimiento, porque dice el salmista, el sufrimiento y la angustia, porque dice el salmista, en mi angustia clamé a Jehová. ¿Y qué pasó? Y él me respondió. Como que hay incentivos para la oración. Entonces regresemos a esto porque ya me estoy quedando sin tiempo, Dios mío, no sé qué hacer, o hablo más rápido o predico 2 horas. Entonces, los ojos de la amada son hermosos. Porque están perfectamente ubicados. Ella sabe cuál es su posición y la disfruta. Si es un hijo, si hablamos de la familia, si es un hijo, no quiere ser la cabeza del hogar. No son aquellos hijos que quieren gobernar el hogar, ¿no? Ese hijo sabe que su función en el hogar es ser de hijo. Y si es en la iglesia, su función en el hogar es ser ovejita. Y si es, ya hablando de iglesia en términos generales, su función es ser amada. Padre, amada del Señor Jesús.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Si es un hijo, si hablamos de la familia, si es un hijo, no quiere ser la cabeza del hogar. No son aquellos hijos que quieren gobernar el hogar, ¿no? Ese hijo sabe que su función en el hogar es ser de hijo. Y si es en la iglesia, su función en el hogar es ser ovejita. Y si es, ya hablando de iglesia en términos generales, su función es ser amada del Padre, amada del Señor Jesús. Y entonces sabe que Él, que el Señor Jesús la va a defender, la va a proteger, los va a guardar, los va a rescatar. Sigamos avanzando, hermanos. Veamos. Aquí en el Salmo 55:6 es un salmo bien bonito donde viene el salmista y dice: ¿quién me diera alas de paloma y volaría yo lejos al desierto y ahí descansaría? Los ojos de la amada son hermosos porque no le gusta estar metido en clavos. Lamentablemente, hermanos, a veces no sé si son etapas, de tiempos. De ahí algunos hermanos que están metidos o los meten en todos los problemas. ¿Qué pasó aquí? Es que empiezan a decir: ¿quién estaba? Fulano, sultano y mengano. En otro lado hay otro problema. ¿Y quiénes estaban? Perencejo, perenceja, perenceja y fulano. En todos lados. No. La amada evita meterse a problemas. Incluso dice la Biblia que uno tiene que no hablar mucho para no meterse en problemas. Pero esta amada entonces le huye a los problemas. Le huye, no habla lo que no tiene que hablar para no meterse a problemas. No dice lo que no tiene que decir para no meterse a problemas. No hace lo que no tiene que hacer para no meterse a problemas. Hermano, ¿cuánta gente se mete a problemas por haber dicho algo? ¿O cuánta gente se mete a problemas por haber hecho algo? ¿Cuánta gente, hermano? Pero la amada va aprendiendo, mira que a otro le fue mal, entonces dice: yo no voy a hacer lo que hizo aquel, porque le fue mal. Ese cristiano, ese grupo de cristianos que es la iglesia del Señor, aprende de los errores de los demás. Aprende de los errores de los demás. Por eso es que sus ojos son hermosos. Los ojos de esa amada son hermosos. Porque a veces hay personas, hermanos, que los demás están cometiendo errores. Y está viendo las consecuencias que le están ocurriendo a los demás. Y ellos dicen: no, pero es que a mí no me va a pasar. Y les pasa. Pero viene la amada y dice: yo no lo voy a hacer. Ha ido aprendiendo. Poco a poco ha ido aprendiendo. Y ha ido evitando, como dice, quien me diera alas como de paloma. Y en Cantares capítulo 6 y verso 9 dice que la amada es como paloma mía, es perfecta la elegida de su madre, dice. Entonces aquí es bien interesante de que dice que es perfecta. La amada, otra característica, es perfecta. Y leamos, quiero que me acompañe a leer esto, hermanos. Vamos a ver aquí. La palabra perfecta se traduce del hebreo tam. No sé si así se pronuncia, pero ahí se lee tam. Y significa piadoso, significa acoplado y significa erguidos. Entonces cuando él le dice a la amada que ella es perfecta, le está diciendo que ella es piadosa. ¿Por qué los ojos de la amada son hermosos? Porque sus ojos son piadosos. Ella tiene piedad. Ella ayuda a los demás. Se conmueve a ver el sufrimiento de los demás. Se conmueve a ver el mal de los demás. Y en lo que puede ayudarlos, los ayuda. No tiene ojos crueles. No tiene ojos crueles como el Señor mismo le habla a Israel y le dice: bueno, el monstruo marino le da de mamar, le da de comer a sus hijos, pero la hija de mi pueblo es cruel, dice el Señor. Y cuando uno mira en el diccionario de lengua española qué es cruel, es una persona que se deleita haciéndole daño a otras personas o se deleita viendo el daño de otras personas. Pero esta mujer no. Esta mujer del Cantar de los Cantares, hermano, fue al hospital de Dios, al hospital del Espíritu Santo, y ahí fue a que le trabajaron sus ojos. Le quitaron catarata, le quitaron miopía, le quitaron... todo se lo quitaron. Así como una vez conocí a una persona que usaba unos lentes así, un poquito gruesos. Los ojos se le miraban así, pequeños. Eso fue hace un tiempo, lo volví a ver cuando lo vi sin lentes. Entonces le dije, ¿y qué te pasó? Me operé, me dijo. Me operé y miro bien, me dijo. Eso es lo que hace la amada del cantar de los cantares. Ella sabe que tiene catarata, miopía, estigmatismo y entonces se va al hospital de Dios. Y le dice, Señor, sáname mis ojos. Quiero que mis ojos sean hermosos para verte a ti, Señor. Y entonces el Señor empieza a trabajar en los ojos, empieza a quitar envidia, porque en la Biblia, cuando se pone envidia, en griego dice ojo malo. Entonces le quitaron el ojo malo y le están sanando sus ojos. Antes tenía ojos crueles, el Señor se los ha ido quitando. Antes tenía ojos altivos, el Señor se los ha ido quitando. Antes no era piadosa, ¿verdad? Antes solo para adentro era ella o no daba. Pero ahora ya cambió. Ahora su mirada es piadosa. Ayuda a quien pueda ayudar, ya sea cristiano o no sea cristiano. Los ayuda, les extiende la mano, los está ayudando. Por eso es que los ojos de esa mujer son hermosos. Que hermano, de verdad, tener una esposa que le gusta hacer el bien a otras personas, ese es un regalo de Dios. Y entonces viene este amado y le dice, no, tus ojos son hermosos, le dice. Son hermosos porque tú eres una mujer piadosa. No son ojos impíos, porque piadoso es que tiene piedad, impío es que no tiene piedad. También dice la palabra perfecta, también significa acoplado. Volvemos a lo mismo con los versos que vimos anteriormente, que hay algunos de que sus ojos no están perfectamente ajustados porque están desubicados. No, esta mujer, y aquí lo vemos como segunda vez, está bien acoplada. Está bien acoplada, por ejemplo, en la iglesia. ¿Cuál es tu función adentro de la iglesia? Porque cada uno de nosotros debemos de tener una función en el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que estar acoplados. Acoplémonos poco a poco ahí, aunque cambiaron las situaciones, la forma de congregarnos es diferente, pero la iglesia tiene que seguir caminando. La iglesia tiene que seguir avanzando. Hay que todavía se puede evangelizar y hay que evangelizar a las personas. Todavía somos útiles en el cuerpo de Cristo, hermanos. Y es bien interesante que esa palabra, cuando le dice que ella es perfecta, una de la mi amada, la perfecta, la elegida de su mamá, dice. Esa palabra también significa erguido, erguido, erguido. Entonces esto es interesante porque viene la Biblia y dice que cuando estas cosas empiecen a acontecer, erguidos, dice la Biblia. Erguidos, no estar viendo hacia abajo, sino que erguidos. ¿Por qué tenemos que estar erguidos? Porque nuestra redención está cerca. El Señor también le dijo a Israel, yo los rescaté de la casa de servidumbre para que anduvieran erguidos, erguidos, ¿verdad? Rectos, no viendo abajo, sino que rectos. Entonces, así a veces le ocurre, a veces así a algunos cristianos que no están erguidos. Tal vez están derribados, tal vez están cansados, tal vez están agobiados, tal vez están tristes, como los discípulos que dice la Biblia que se durmieron a causa de la tristeza. La tristeza era tan fuerte si ellos se durmieron. Entonces puede ser que hayan hermanos que estén tristes, que sus ojos estén tristes, que estén desanimados, que estén cansados, que estén agobiados, que estén dormidos. Pero viene el amado y le dice a la amada, tus ojos son hermosos porque están erguidos. Tú, amada mía, eres hermosa porque tu visión está erguida, tú estás erguida. Como lo dice la Biblia, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. A mí me gusta ese salmo porque eso significa de que van a haber momentos en los que nos toca llorar. No, no es por eso que me gusta, sino que a pesar de que es sufrimiento, nos toca seguir caminando, nos toca seguir avanzando, no quedarnos ahí llorando, sino que dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. No están haciendo nada malo, están haciendo cosas buenas, están haciendo lo que le agrada a Dios, pero les tocó llorar. Les tocó llorar, sin embargo, ellos han entendido y aunque van llorando, van caminando llorando. No sé si usted alguna vez ha visto a gente que va caminando llorando. Ay, usted lo, a veces le queda viendo y ah, pobrecito, dice la gente, ¿sabe qué le pasó? Dicen algunos. Pero va caminando y llorando. No se quedó detenido, sino que siguió avanzando y llorando. Entonces la mujer, el amado le dice, amada, tus ojos son hermosos. Porque aun cuando estás en sufrimiento, sigues avanzando. Aun cuando te toca llorar, sigues avanzando. Aun cuando te toca sufrir, sigues avanzando. Lloras, pero vas avanzando. Lloras, pero vas caminando. Lloras, pero vas detrás de mí, como le dijo el Señor a Israel. De ti recuerdo el amor de tu juventud, cuando me seguías por el desierto. Es por eso es que son hermosos los ojos de esta amada, porque a pesar del sufrimiento está erguida y dice, mi Dios es el Todopoderoso, me va a venir a ayudar, mi Dios es el Todopoderoso, me va a venir a rescatar, o como dijeron los tres jóvenes hebreos que le dijeron al rey, mira rey, le dijeron, te vamos a hablar las cosas como son, le dijeron, mira pues, nuestro Dios es Todopoderoso y Él puede librarnos de tu mano. Y por eso no te vamos a, no vamos a adorar la estatua. No lo vamos a hacer. Pero si de todos modos no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua. Entonces, a pesar del sufrimiento, está erguida. Porque sabe que su Dios es el Todopoderoso. Está con ella, la ayuda, la anima, no la deja, no la abandona, sino que siempre está con ella, con esa iglesia, con ese grupo de cristianos. Amén, hermanos. Y pues se nos fue el tiempo se va rápido. Vamos a orar y que el Señor se apiade de nosotros y nos lleve al hospital de los ojos. De tal manera de que tus ojos, hermano, hermana, estén puestos en el Señor Jesús. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús. Tú has sido bueno con cada uno de mis hermanos, tú has sido sumamente bueno con cada uno de mis hermanos. Hoy te pedimos, Señor, hoy te pido, papito lindo, que tú hagas tu obra en los ojos de cada uno de mis hermanos. Señor, haz milagros en los ojos, Señor. Así como aquel tu siervo, profeta, que puso las manos sobre Giesi. Y la visión de él fue sanada, Señor, en el nombre de Jesús. Así como tu Hijo Jesús, Señor, sanó a varios ciegos, Señor, les devolvió la vista a aquellos que gritaban.